Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga.
Señor, te damos gracias esta mañana por poder estar juntos. Gracias por este nuevo ciclo que comienza hoy en septiembre. Gracias por nuestra nueva serie aquí en Efesios y en las demás clases. También pedimos que bendigas esta clase, las otras desde los babies hasta nosotros, como también que bendigas las clases de discipulado, Señor, y gracias por el grupo que también están, o los grupos que están también en esas clases. También pedimos, Señor, que nos prepares para el tiempo de alabanza y adoración, el servicio, el mensaje, como también las actividades de la tarde y en la noche en la congregación de la Red Norte. Gracias, Señor, por todo lo que nos permites vivir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a leer Efesios, capítulo 1, del 1 al 14. Vamos a hablar un poquitito acerca de la ciudad de Éfeso y vamos a ir directamente al texto. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual Él nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en sí mismo, en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, permanezca con la Biblia abierta. Yo le voy a leer otra versión. Esta versión viene de The Message. A veces les he dicho que hay una Biblia en inglés más fácil de entender. Viene del original. Es una paráfrasis, si no es exactamente cada letra de cada versículo, pero el sentido es exactamente el mismo del original. Y lo que yo voy a leer de The Message es la traducción al español, porque no existe The Message todavía todo traducido. Entonces, si quieren, sigan la lectura otra vez de lo que leímos, pero observen algunas palabras que la versión de The Message usa, nos pueden aclarar algunas palabras difíciles de comprender en Reina Valera, que es la versión que tenemos en la mano. Yo, Pablo, estoy bajo el plan de Dios como apóstol, un agente especial de Cristo Jesús, escribiéndole a cristianos fieles en Éfeso. Los saludo con la gracia y la paz que Dios nuestro Padre y nuestro Maestro Jesucristo vertieron en nuestras vidas. El Dios de gloria, qué bendito es Dios y qué bendición es. Él es el Padre de nuestro Maestro Jesucristo, y nos lleva a los lugares más altos de bendición en Él. Mucho antes de establecer los cimientos de la tierra, nos tenía en mente. Se había establecido en nosotros como el foco de su amor, para ser hecho completo y santo por su amor. hace mucho, mucho tiempo, decidió adoptarnos en su familia a través de Jesucristo. Y qué placer tuvo al planear esto. Él quería que participáramos en la celebración de su generosa entrega de regalos de la mano de su amado Hijo. Debido al sacrificio del Mesías, su sangre derramada sobre el altar de la cruz, somos personas libres, libres de castigos y castigos atribuidos por todas nuestras fechorías. Y no solo gratuitamente tampoco, abundantemente gratis. Pensó en todo, proveyó todo lo que pudiéramos necesitar, dejándonos entrar en los planes que tanto les gustaba hacer. Lo expuso todo ante nosotros en Cristo, y un plan a largo plazo en el que todo se reuniría y resumiría en Él. Todo en el cielo más profundo y todo en el planeta Tierra. Es en Cristo que descubrimos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes de que escucháramos por primera vez acerca de Cristo y nos hiciéramos ilusiones, Él nos miró, nos diseñó para una vida gloriosa. Parte del propósito general que está desarrollando en todos y en todos. En todo y en todos. Es en Cristo que ustedes, una vez que escucharon la verdad y la creyeron, es decir, el mensaje de la salvación, se encontraron en su hogar de forma gratuita, firmados, sellados y entregados por el Espíritu Santo. Este sello de Dios es la primera entrega de lo que viene, un recordatorio de que obtendremos todo lo que Dios ha planeado para nosotros, una vida gloriosa, gloriosa. ¿Ayuda? Es una paráfrasis, no es una traducción exacta palabra por palabra, pero el que tradujo esta versión que se llama The Message, ya está con el Señor, él ya murió hace poco, creo que el año pasado, era un erudito en el idioma griego, y lo que hizo fue mirar toda la Biblia, ¿ok? Y fue diciéndolo en palabras en inglés, que tienen exactamente el sentido del original, pero son más fáciles de comprender, ¿ok? Ahora, vamos a nuestra página. Hablemos un poco de Efesios. Efesios y Colosenses fueron escritas, ¿se acuerdan que estudiamos el libro de Colosenses hace, ¿qué? 3 meses, antes del verano. Hicimos versículo por versículo de Colosenses. Bueno, Efesios y Colosenses fueron escritas por el apóstol Pablo desde su prisión en Roma, ¿recuerdan? Alrededor del año 64 después de Cristo. ¿Se acuerdan de Tíquico? Cuando estudiamos Colosas, la iglesia colosenses, Tíquico fue un mensajero que llevó estas cartas en la mano, como también fue con Filemón, ¿verdad? O la carta que llevaba Filemón, mejor dicho, y llevaba en la mano a Onésimo. ¿Recuerdan toda esa historia, verdad? Los que estuvieron aquí en, cuando estudiamos la carta de Filipenses, luego la de Colosenses. Ok, Colosenses y Efesios fueron escritas en el mismo tiempo aproximadamente desde la cárcel en Roma, así que es muy parecida la historia hasta ahí de lo que estudiábamos en Colosenses. Ahora, Efesios, dice aquí en la página, habla primariamente del cuerpo de Cristo, la iglesia, de la cual Cristo es la cabeza. Cuando estudiamos Colosenses, vimos que el tema principal es Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo en la cruz? ¿Cómo venció a los principados, a los demonios, a Satanás y todo el trabajo que hizo en la cruz por nosotros? Efesios es una carta más dirigida a la iglesia. ¿Qué es la iglesia y qué hace Cristo en la iglesia? Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso es lo que vamos a ir estudiando en las próximas semanas también, comenzando hoy. Seguimos en la página. La epístola, es una manera de decir la carta, no fue dirigida a una sola congregación, sino a varias. Por eso Efesios es conocida como una carta circular que se leyó públicamente en todas las regiones, en todas las congregaciones o iglesias de la región. Nosotros nos podemos identificar con Éfeso. Éfeso era una red de iglesias, ¿ok? No era simplemente una congregación local. Entonces, nosotros somos una red de iglesias, por eso nos llamamos Iglesia de la Red, Red Evangélica de Denver. Entonces, tenemos dos hasta el momento, esta y la del norte, y ya estamos muy prontos a la tercera. Usted dirá, ¿cuándo, pastor? Siempre dice lo mismo, ¿cuándo, pastor? ¿Cuándo? Ahí está, lo que necesitamos es que nos den la llave. Y hasta que no nos den la llave, mi boca sigue cerrada. Pero ahí está a punto, ¿qué? Y cada vez que digo eso, algunos dicen, que sea acá, y que sea allá, y que sea allá. Entonces, pero es una red de iglesias. Entonces, así pasaba con Éfeso. Entonces, la carta que vamos a estar leyendo juntos, y que usted quizás haya leído muchas veces personalmente, y aquí hemos predicado en la casa sobre la carta de Efesios, etc. Esto se leía a varias congregaciones, a todas las congregaciones de esa región de la ciudad de Éfeso. Y Éfeso es también la misma región de las siete cartas del Apocalipsis, ¿se acuerdan? Estamos en esa serie de las siete cartas del Apocalipsis. Hoy vamos a ver la de Filadelfia, ya estamos a punto de terminar el domingo que viene con esa serie de mensajes. Pero recuerdan Éfeso. Ok, no es otro lugar, es este lugar. Ok, un poquito diferente en las épocas, pero es esta iglesia. Vamos a mirar la palabra apóstol desde el original. ¿Se acuerdan que nuestro propósito es mirar desde el original aquí en griego? ¿Qué significan estas palabras para evitar interpretaciones erróneas? ¿Qué palabra usa Pablo? La palabra apóstol. Apóstol o apostelos en griego significa uno enviado como representante de otro para una comisión o trabajo especial. Un embajador, un representante. Entonces, antes de ver la palabra Jesucristo, usted podría decir, bueno, pastor, pero en Mateo 28, 18 al 20 dice que todos tenemos que ir a predicar el Evangelio a todas las naciones. Entonces, ¿somos todos apóstoles por eso? No. La palabra apostelo no significa todos los mensajeros que somos nosotros predicamos, sino con nuestro testimonio, nuestro hablar, vamos y predicamos a todas las naciones. Apostelos, apóstoles es un término muy exclusivo. A tal punto que en la Biblia, como ya les he explicado, creo que en la carta de Colosenses también lo hablamos, o en la Filipenses, apóstol, apostelo, cuando se menciona en la Biblia es muy exclusivo el término que se usa. Luego hay otro término que se usa, que es parecido, que indica a otras personas que también la Biblia llama apóstoles y no eran realmente técnicamente apóstoles. Cuando la Biblia está hablando de apóstol y Pablo dice yo soy un apóstol, está hablando en primer lugar de los 12 apóstoles más Pablo. Y había requisitos para ser apóstoles. ¿Recuerdan que lo hemos hablado? ¿Quién recuerda alguno de esos requisitos? José Calderón dice, tienen que haber visto a Cristo resucitado, cara a cara. ¿Okay? ¿Cuál era el otro? Y fuimos a través de los versículos bíblicos aquella vez para eso. ¿Cuál era otra característica? No necesariamente, Sandra, porque otras personas fundaron iglesias y no eran apóstoles. Pero era uno de los grandes trabajos. Haber sido entrenados directamente por Cristo o en el caso de Pablo a través de otro apóstol.
Tuvo que estar con él en su muerte y su crucifixión.
Muy bien, tienen que haber sido testigo de la muerte, de vivir y la muerte y la crucifixión de Cristo, excepto en el caso de Pablo que sí fue testigo de la resurrección, por el hecho de que Jesucristo se apareció físicamente resucitado. Ahora recuerdan que cuando estaban eligiendo a Matías, ¿se acuerdan? Judas se ahorcó, tenían que elegir a otro más para los 12 apóstoles. Y uno de los requisitos que ahí aparece en el primer capítulo de Hechos es justamente ese. Tenemos que escoger a alguno que haya estado participando en esto y esto y esto. Y ahí vemos una de las veces en que la Biblia, pocas, pero una de las veces en que la Biblia muestra requisitos de ese tipo de apóstol. Luego también dijimos que esos apóstoles Dios les dio autoridad que no le dio a otros. En la iglesia primitiva y también autoridad escritural. Entonces, por eso Pablo escribe y nosotros decimos, esto es palabra de Dios. Pedro escribe y decimos, eso es palabra de Dios. Juan escribe y decimos, eso es palabra de Dios. Ahora, hay otros que no fueron apóstoles y escribieron y decimos, eso es palabra de Dios. Pero en la lista de 6, 7, creo que categorías que mostramos hace meses atrás, por cuál es la diferencia en lo que realmente es un apóstol en la Biblia, nadie más calificó después de ellos. Yo sé que hoy en día hay gente que se hace llamar apóstoles, o es más que nada por lo que Sandra decía, ciertos trabajos que hacen, como yo. Hay gente que ha dicho que yo tengo don de apóstol, y yo digo, yo soy Daniel Catarizano, soy un comunicador del Evangelio, soy un pastor, y no me voy a tener la tarjeta que diga apóstol Daniel, ¿okay? Porque no considero que soy un apóstol. Que tengo funciones parecidas, entre ellas plantar iglesias, sí. Pero eso no es automáticamente lo que lo constituye un apóstol porque todos los requisitos se tienen que cumplir. Yo no cumplo muchos de esos requisitos. Como por ejemplo, yo no he visto a Jesucristo resucitado, ni he estado con él antes de su muerte, ni, ¿ven? Entonces, no vamos a hacer toda la lección acerca de eso porque lo puede encontrar en el podcast o en las páginas de las lecciones anteriores. Pero hicimos la aclaración de tener cuidado con esas palabras. ¿Okay? Ahora, Pablo dice, él es un apóstol, un representante, un embajador, alguien escogido específicamente para esto. Y recuerda que en otras partes de la Biblia se mencionan por nombre algunos apóstoles que no eran técnicamente apóstoles, sino que se los llamaba así porque eran personas que también hacían un trabajo similar. ¿Comprendido? Good. Luego aparece la palabra Jesucristo. O Cristo Jesús aparece en el original. Cristo es la transliteración. Transliteración no es una traducción. ¿Alguien comprende la diferencia? Una traducción es cuando yo miro una palabra en inglés y la traduzco al español. O la veo en español y la traduzco al inglés. Eso es una traducción, como yo acá con The Message. Eso es una traducción. Una transliteración es cuando usted ve una palabra que tiene que ver qué significa y la dice en otra palabra, respetando el mismo significado. Entonces, veamos por ejemplo, y esto también lo tenemos en otras lecciones anteriores. Cristo es la transliteración de la palabra que significa ungido o anointed, la cual a su vez viene de la palabra hebrea que significa Mesías o Messiah en inglés, que también significa ¿qué? El ungido, no cualquier ungido, el ungido. Luego la palabra Jesús es la transliteración de la palabra hebrea Jehová salva. El nombre muestra entonces, el nombre de Jesús, muestra la deidad, la humanidad y la expiación vicaria o sacrificio del Señor Jesús. ¿Recuerdan la diferencia entre deidad y divinidad? ¿Estudiantes de la Escuela de Ministerio? ¿Gente que estuvo aquí en la Escuela de Vida? Deidad, ¿qué significa deidad? Dios. En cambio, divinidad es Dios, pero son cosas que no son realmente Dios, son cosas de Dios, son atributos de Dios, son cosas que Dios hace y son divinas. Deidad significa la naturaleza de Él, Él es Dios, no es un ser humano, no es un ángel, Él es Dios. Vez tras vez tras vez, en las cartas de Pablo, en Apocalipsis, como vamos a ver otra vez, y en varias partes de la Biblia, se muestra que Jesús es Dios. No es un ser creado por Dios, no es un ángel, no es alguien que nunca existió y de repente Dios dijo, te voy a mandar al mundo, aquí te creo. Siempre existió. La palabra Jesús en su origen significa eso. Y la palabra Cristo significa Mesías, ungido especialmente para hacer el trabajo del Mesías, morir por nosotros en la cruz. Recuerden estos términos porque a través del libro de Efesios muchas veces se menciona Cristo Jesús, ya tenemos que saber bien de quién estamos hablando. Por eso yo les digo muchas veces a ustedes, si ustedes pertenecen a una denominación, escuchando en el podcast por ejemplo, o alguno de ustedes a veces visitando, y usted dice yo creo en Jesús, yo creo que Él murió en la cruz por mí, yo creo que Él resucitó al tercer día y me salvó, le entregué mi vida, pero, y ahí usted pone las antenas, ¿verdad? Pero, tatán, ¿qué pasa? Pero no creo que Él es Dios, yo creo que fue un gran profeta. O Dios lo creó y entonces lo ungió. Entonces usted no cree en el mismo Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es Dios hecho hombre. Si usted no cree en el Jesús de la Biblia, no cree en el mismo Jesús que nosotros creemos. El Jesús de la Biblia es Jesús, el Hijo de Dios. Tercera persona, segunda persona de Trinidad. ¿Ok? Y segundo no significa menos en categoría. Esas cosas que hemos hablado profundamente varias veces. Entonces, el mismo nombre del Señor Jesús indica su naturaleza doble. ¿Okay? Es Cristo Jesús, es Jesucristo, es Dios hecho hombre. ¿Por qué? Bueno, Él vino aquí, dice la página nuestra, que menciona que su nombre indica quién es Él en su naturaleza, su deidad y su humanidad. Y también la expiación vicaria, ese término extraño simplemente significa su sacrificio, Él se puso en lugar nuestro. ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros tendríamos que haber muerto por nuestros pecados? Nosotros tendríamos que haber pagado por nuestros pecados. La pregunta es, ¿podíamos pagar por nuestros pecados? ¿Por qué no? Miguel dice, porque se necesitaba un sacrificio puro. Puro significa santo. Absolutamente perfecto. ¿Y tenía que ser un ser humano? Sí, porque tenía que ser representante de la raza humana. Pero ¿cuál es el problema? No hay ser humano perfecto. No hay ser humano santo. No hay ser humano que no tenga ningún pecado. Algunos pecan más que otros, pero todos somos pecadores. Entonces Dios no podía recibir un representante de la raza humana imperfecto para pagar por toda la raza humana imperfecta. Tiene que ser perfecto. ¿Recuerdan que el Cordero en el Antiguo Testamento no tenía que tener mancha, ni defecto, ni todo? ¿Se acuerdan? Tiene que ser perfecto el animalito, porque era un tipo, un representante del Mesías, que ellos ya creían y sabían que iba a venir un día. Entonces, cuando Cristo, este es el problema. ¿Cómo hacía Dios para decir, tengo que satisfacer mi ira, mi castigo sobre el pecado, o por lo tanto no sería justo, no sería Dios? Ok, todos comprendemos eso, ¿verdad? La ley es la ley, la justicia hay que cumplirla. ¿Alguien tiene problema con eso? Espero que no, porque si no puedo ir a la cárcel un día. Todos sabemos ese asunto, tenemos que cumplir la ley, y si no cumplimos la ley, viene un ticket. Y si no viene un ticket, viene la cárcel, o si no viene la cárcel, viene una lista de cosas que la ley demanda, y nadie dice no es justo. A veces la gente dice no es justo porque dice yo no quiero pasar por eso, pero la justicia demanda castigo de lo que se hace mal, ¿sí o no? Ya, ¿cuántos de ustedes son papá y mamá? La justicia, ¿verdad? Como papá y mamá a veces, esto no está bien. Entonces, naturalmente, si como Dios es justo y es santo y es perfecto, tiene que condenar, ¿qué cosa? El pecado. Y el pecador tiene, usted y yo, que pagar por lo que hace mal. Lo vemos en la ley terrenal, imagínense en la ley divina. El problema es, por cuanto todos pecaron, ¿qué dice la Biblia? Destituidos, separados para siempre de la gloria de Dios. Yo sé que las descripciones del infierno, especialmente en el libro de Mateo, son horribles, pero créanme, no va a ser eso tan horrible como no estar nunca más con la posibilidad de relacionarse con Dios. Nunca más con la posibilidad de arrepentirse, nunca más con la posibilidad de cambiar esa trágica situación, la separación de Dios. Entonces, eso es un edicto determinado desde los tiempos. El ser humano es pecador, está automáticamente separado de la gloria de Dios. Entonces, aquí tenemos un problema. El problema es que Dios es justo, Dios tiene que castigar el pecado. Y al pecador, y nunca más puede estar en contacto con el pecador porque él es absolutamente santo, es Dios. Pero tenemos otro problema. Dios es amor. ¿Cuántos recuerdan ese texto? 1 Juan 4:8. Dios es amor. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, Dios mira y se da, bueno, no se da cuenta, Dios lo sabe todo, pero en nuestras palabras, Dios sabe que el ser humano no puede salvarse, no hay un solo representante del ser humano que nos pudiera salvar a todos. No solamente porque es imperfecto el ser humano, hombre o mujer, hay otro problema. El ser humano tiene un término limitado de vida, ¿verdad que sí? Uno nace, crece, envejece, muere. Y a veces hasta en la infancia muere. Siempre está ese problema. Entonces, aun si yo muriera por ustedes, sería nada más por ustedes, por esta generación donde yo vivo. Entonces, ahí está el otro problema espiritual. La persona que representase y pagase y cargase con los pecados del mundo para satisfacer la justicia justa de Dios, no solamente no tenía que tener pecado y tenía que ser perfecto, además tenía que ser eterno. De otra manera, simplemente hubiese salvado a su generación. ¿Ven por qué? Jesús es Dios, Dios es Jesús y el efecto es para siempre. ¿Ven? Entonces, aquí dice, ok, Él expió nuestros pecados, Él cargó con nosotros, no podía hacerlo otra persona. La más santa, el más santo que jamás haya existido en el universo, no califica. Y aún si hubiese, y nunca hay, por supuesto, remota idea de que alguien sea perfecto, pero si alguno hubiese sido casi perfecto, tampoco califica porque es temporal, no es eterno. ¿Ven? Entonces, el Señor en su amor, viene Él, en la persona de su Hijo Jesucristo, a morir por nosotros. Se transforma en un ser humano, está en nacimiento virginal, ¿recuerdan? La Virgen María, todo eso. Y ahí también muchos chocan con eso diciendo, oh, no, eso es muy complicado, ¿cómo voy a creer yo que la Virgen no tuvo relaciones con José sexualmente? Obviamente, ahí algo pasó, ningún ser humano absolutamente normal va a surgir de una Virgen que no tuvo relación con su esposo. ¿Se acuerda el texto que dice que no hay nada imposible para Dios? ¿Cuántas veces yo cuando hablamos del nacimiento original, no solo en Navidad, otras veces, yo les digo, el Dios que hizo todo con sus propias palabras y dijo, sea esto y sea lo otro, y fue la luz y fue el otro, ¿cómo no va a tener poder para decir, allá voy, y no necesito la intervención del ser humano en este aspecto? Y así como podríamos mencionar muchísimos otros milagros, ¿qué problema hay con Jesús caminando sobre las aguas? Eso nos demuestra que era Dios. No usurpó, como dice Filipenses 2, el lugar de ser Dios como cosa que aferrarse, y todas las veces utilizó ese poder para decir, de esta me salvo. Yo creo que si nosotros tuviéramos ese poder, lo usaríamos a cada rato. De esta me salvo, desaparezco, ¿verdad? Vi un oficial de aquí y de allá y ¡pum! Desaparezco, no estoy. El Señor Jesús no actuaba así, actuaba de acuerdo al sometimiento que Él tenía de su Padre. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué no tenía que hacer? ¿Cuándo tenía que hacer un milagro? Agárrense de acá. ¿Cuándo no tenía que hacer un milagro? Que a veces aparece en la Biblia por la fe de aquellos o la falta de fe de los otros. Hay que leer más profundamente el texto y darse cuenta que no es solamente por falta de fe o de lo que otro. Es la soberanía de Dios. Cuando Dios determinaba hacer algo, Jesús lo hacía. Cuando Dios determinaba no hacer algo, Jesús no lo hacía. Y siempre aprendemos, Jesús nunca hizo cosas estando en la tierra, respetando o movido por la necesidad del momento. El hecho de que en algunos textos de la Biblia dice, movido a misericordia hizo tal cosa, no quiere decir que esa misericordia que sintió siempre, lo hizo siempre hacer ciertas cosas. Era de acuerdo a los planes soberanos de Dios. Y de acuerdo a los planes soberanos de Dios, en Efesios capítulo 1 nos dice, Dios envió a Jesús al mundo. Ok, dejamos eso a un lado, entonces seguimos ahora. La otra palabra interesante que aparece aquí, versículo por versículo, es la palabra santos. Pablo dice que escribe a los santos, ¿verdad? Santos y fieles, ¿quiénes son? Los santos son los apartados o los consagrados para Dios. Ahora, si usted no interpreta bien lo que el original dice, de acá hay denominaciones cristianas que se toman para crear ciertas doctrinas extrañas. Vamos a mirarlo. ¿Qué significa aquí en griego santos? Apartados, consagrados para Dios. Y a esto se le llama santificación posicional. Yo sé, parece una cosa rara, pero ¿de dónde viene la palabra posicional? Posición. Entonces, ¿recuerdan lo que significa santo en la Biblia? Nos agarra de acá, nos lleva acá. Salimos del reino de Satanás, de las tinieblas, al reino de la luz de Dios. Somos apartados, estamos consagrados, y por eso ahora en el Espíritu Santo, porque somos salvos, tenemos una nueva vida y comienza el proceso llamado santificación. Entonces, la justificación por la fe, cuando creemos, nos arrepentimos, es one shot, decimos en inglés. ¿Qué significa eso? Una vez, Cristo me salva, y aquí dice, ¿verdad? Me sella con su Espíritu Santo, me aparta, me adopta como su hijo, y ahora que me tiene de su lado, en su familia, comienza a cambiarme. Y ese es el proceso de santificación posicional, me cambia mi posición. A veces aquí lo decimos, cambia mi estatus legal. Antes era ilegal, ahora soy legal. Ese es un lenguaje que todos comprendemos muy bien, ¿no es cierto? Antes no tenía documentos, estaba perdido, le pertenecía al diablo. Ahora tengo documentos, le pertenezco a Cristo y ahí tengo certificado de ciudadanía bien sellado. Soy de Dios. Entonces ahora me comporto como un ciudadano del reino de los cielos. ¿Ven? Ya no es como antes. El Espíritu Santo va transformando mi vida. Y yo hubiese querido que lo hiciera ¡pum! De golpe el primer día. Lo sigue haciendo. Y lo va a seguir haciendo hasta que nos lleve a su presencia, ¿de acuerdo? Entonces, luego dice los fieles en Cristo Jesús, así llama Pablo a los de Éfeso, ¿no es cierto? Los fieles. ¿Quiénes son los fieles? Sencillamente los creyentes en Cristo Jesús. Ahí aquí en el griego no hay ninguna inflexión del lenguaje que diga los cristianos que son más fieles son los salvados, los cristianos que de pronto caen y no son tan fieles no son salvados. Nunca dice eso el texto. Fieles aquí significa lo mismo que santos, apartados que permanecen en el reino de Dios, santos y fieles en Cristo Jesús. Hay otros textos en la Biblia, como el que vamos a ver hoy de la iglesia en Filadelfia, donde sí aparece la idea de fidelidad con la otra connotación, pero no en Efesios. Entonces, acostúmbrense que hay muchas palabras en la Biblia que son exactamente iguales en español y no son iguales en el idioma original, porque indican otras cosas, ¿ya? Entonces, por eso los pastores, los maestros, nos entrenamos para ayudarnos juntos a ver estas diferencias, ¿ok? Ahora, fieles, y luego dice la palabra gracia. ¿Por qué estoy tanto, usted dice, hasta ahora? Si sigue con el versículo 1, no vamos a terminar nunca. Este es el fundamento de todo el capítulo. Gracia, aquí se refiere a Dios bajando de su trono de justicia para ponerse en el lugar de muerte que nos tocaba a nosotros. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Qué dice Romanos 5, 8 al 10? Y Angelita ya lo va a leer.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida.
Amén. ¿Por qué llamamos a, gracias Angelita, por qué llamamos a Jesucristo el Salvador del mundo? Eso es fácil. Ya, ¿para qué? Salvador para, dígalo, salvarnos, claro, para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Del infierno. ¿Y cómo lo expresa ahí en Romanos Pablo? Le llama la ira venidera. Otro texto le llama el juicio final. ¿Ven? Todo coincide. ¿Para qué va a venir Jesús? ¿A salvarnos de qué? Ahora, hoy en día a veces se predica que Jesús vino para darnos una mejor vida. Jesús dice, yo he venido para darles una vida horrible, en otro sentido. ¿Por qué? Es una vida mejor. ¿Pero qué dijo el Señor? Si a mí me persiguieron, los van a perseguir a ustedes. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Jesús nunca dijo, ustedes crean en mí, yo los voy a salvar y van a vivir aquí como si vivieran en el cielo. No, no. Tampoco dijo, vamos a vivir una vida terrible. A algunos les toca una vida terrible y persecución toda su vida y problemas, y otros no tan así. Ahora ven lo que a veces se predica por ahí afuera. Venga, sea cristiano y Dios le asegura. ¿Saben que hay una denominación que se llama Pare de Sufrir? ¿Sabían, verdad? ¿Sí? ¿La conocen? No vayan nunca, porque es una herejía, pero se llama a la iglesia Pare de Sufrir. A mí, ¿quién no quisiera ir a esa iglesia? Ahí está la fórmula, nadie quiere sufrir, pero Dios no dijo Pare de Sufrir. Jesús dijo, porque son mis seguidores, así como me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes. ¿Cómo? Burlas, persecución física, you know, las leyes a veces en contra de ustedes. Ahora, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, no para pensar, oh, si soy cristiano, voy a vivir una vida horrible, pesada. No, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando uno tiene a Cristo en su corazón, venga lo que venga, uno tiene a Cristo en su corazón. Nada afuera le va a dar más gozo y satisfacción que Cristo. Y los que tenemos a Cristo de verdad, sabemos esto, por eso decimos amén. No es, hay que quedar bien con el pastor, realmente es así. ¿Ven? Entonces, aquí dice, ok, el Señor nos libra de la ira venidera, el juicio final. Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen miedo a la muerte y se mueren hoy porque van a ir al juicio final? Si lo tienen, está bien, pero los espero en la salida, vamos a hablar. Porque no es una cuestión teológica solamente. Es fácil decir, yo no le tengo miedo a la muerte porque la Biblia dice, ok, está bien, la Biblia dice y nuestra fe está basada en lo que la Biblia dice, no en lo que sentimos. Pero al mismo tiempo, cuando creemos lo que la Biblia dice, sentimos la seguridad. Yo no voy a ir al juicio. ¿Por qué? Porque Cristo lo pagó por mí en la cruz. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? No fue solamente a la cruz para darme sanidad física, liberación de demonios. Está bien, gloria a Dios por todo eso. Pero primariamente Jesús se llama el Salvador porque vino para salvarme de la ira venidera. Es decir, viene un juicio final, viene una ira, y usted y yo, no problem. Así, en inglés. No problem. ¿Okay? ¿Por qué? Ya el Señor nos salvó. Ahora, algunos dicen, entonces puedo vivir como quiero. No. ¿Por qué? Porque si de verdad usted es salvo, usted tiene una nueva naturaleza en sí que no va a querer vivir así nomás. El mismo Espíritu Santo adentro suyo le hace vivir una nueva vida. ¿Ok? Entonces Romanos 5:8-10 dice esto. Ahora observen lo siguiente en la página. Esto de la gracia de Dios nunca se había oído antes en la raza humana hasta ese momento. Y es una de las pruebas de la divinidad de la Biblia. ¿Ven? La Biblia no es deidad, la Biblia no es Dios. No adore la Biblia. No haga como yo cuando era jovencito que se me cayó una vez de la mesa de luz y le pedí perdón a Dios porque se me cayó la Biblia. Y así yo era medio supersticioso, ¿verdad? Pensaba, ¡ah! Se me cayó la Biblia, qué castigo. La Biblia, y ahí la besaba, ay Señor, perdón la Biblia. Entonces estoy adorando al libro, no güey José. Es un libro divino porque es palabra de Dios, pero no es deidad, no es Dios. ¿Ven la diferencia? Ok, good. Entonces, nunca se había oído en la humanidad la idea de la gracia de Dios, Dios enviando a Cristo. Se sabía del Mesías que iba a venir, pero no se comprendía la idea entre los israelitas, se sabía, entre los judíos. Pero miren esto, esta es una de las pruebas de la divinidad de la Biblia, de que no es un invento humano, ya que las filosofías de los hombres nunca ni siquiera imaginaron este tema de la gracia de Dios. Los filósofos, la mitología griega y otras mitologías hablaban de diferentes dioses, de la humanidad, del fin del mundo, pero nunca a ningún filósofo en la tierra se le ocurrió cómo Dios podía salvar a la humanidad. Esta es la primera vez que lo escucharon, cuando Dios habla de la gracia. Me atrevo a decir que el mismo diablo posiblemente tuvo la sorpresa. Entonces, dice, ¿por qué dice usted eso, pastor? ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro en Pentecostés predica y en un momento dice, porque si lo hubieran sabido no hubiesen matado al Dios de gloria? ¿Recuerdan? Esa ignorancia de esa gente. A mí, si el diablo hubiese sabido que la humanidad iba a ser salvada por Cristo Jesús, hubiera hecho lo imposible para que Jesús no muriera en la cruz. ¿No les parece? Como hizo lo imposible para que no naciera. Como hizo lo imposible para matarlo antes que creciera. ¿Se acuerdan lo que pasó con Herodes, matar a todos los niños menores de 12 años? ¿Ustedes creen que fue idea de Herodes nada más? Eso es una idea demoníaca inspirada a Herodes. Entonces, yo creo que Satanás sabía la idea de la salvación y esto, pero obviamente no sabía todas las connotaciones de este asunto. Y mucho menos lo que dice Colosenses 2. ¿Qué dice Colosenses 2? ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario aparte de todo lo que es la salvación? Antes, exhibió públicamente a todo principado, y toda potestad, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Se acuerdan lo que decíamos el domingo pasado? No tiene que ver con Efesios, pero tiene que ver. Cuidado aún con el tema de la guerra espiritual. Estamos tratando con un enemigo vencido, no uno que hay que vencerlo. Jesucristo ya lo venció, a él, a sus demonios y a todo lo demás. Más vale que lo crea o su vida va a ir por otros lugares. ¿Okay? Entonces, aquí el Señor otra vez está hablando de la gracia de Dios. Y el tema es que los filósofos, los eruditos, los teólogos antes de Cristo nunca habían escuchado este plan de Dios así. Quizá lo sabían, pero no sabían lo que significa. Hoy usted y yo no solamente tenemos que saberlo teológicamente, tenemos que comprenderlo bien, asumirlo bien, porque afecta a nuestra vida. ¿Okay? Continuamos. Dice entonces, la salvación no es por obra humana, sino por obra de Dios. Ya vamos a ver, no es por obras para que nadie se gloríe. Ya vamos a analizar ese texto cuando lleguemos también bien ahí. ¿Qué dice Gálatas 5:22 acerca de la paz?
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe.
Mansedumbre, templanza. ¿Qué? El poder del micrófono, Yesenia, ¿ve? Son nueve partes, no son nueve frutos, son nueve partes de un fruto. El fruto, ven que no dice los frutos del Espíritu Santo, dice el fruto del Espíritu Santo. Es la presencia del Espíritu Santo en una vida como la suya y la mía, que fue sellada por el Espíritu Santo, apartada por Dios desde el momento de nuestra conversión a Cristo Jesús, incluye paz, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces usted nunca puede decir como un hijo de Dios, no tengo paz. De pronto usted puede decir, necesito paz, no porque no la tengo, sino porque por alguna razón no estoy sintiendo esa paz. En el servicio van a escuchar un canto que dice en un momento, necesito, en necesidad de paz. No es que esa gente que va a cantar no tiene a Cristo. Está hablando de que en la vida cristiana aún hay momentos en que uno tiene tribulación y angustia. ¿No decía eso Pablo también? Y Pedro y Juan y otros tuvieron sus momentos. ¿A ustedes nunca les pasó eso? Si nunca les pasó, cuéntenme, yo me voy a vivir con ustedes porque a mí cada tanto me pasa. Entonces, si no, de repente uno no tiene esa, hay días que uno tiene una paz que vuela por las nubes de paz, y hay otros días que uno dice, estoy turbado, estoy confundido, estoy ansioso, no sé qué me pasa, pero la paz de Dios no se va, siempre está ahí, y eso es a lo que uno tiene que recurrir. Wait a minute, el Señor me ha dado como parte de su presencia en mi vida, paz. Entonces, no es que Él se fue, tal vez será que contristé al Espíritu Santo. Hay un texto que dice, no contristen al Espíritu Santo de Dios que muera en vosotros. Otro texto dice, no apaguéis el Espíritu. No dice que uno, y no, el Espíritu Santo es una llama de fuego y uno la apaga. No, son expresiones simbólicas, alegóricas más que nada, para decir, nosotros podemos ofender de alguna manera al Señor. Él no se va, pero obviamente está allí como quieto. Entonces, eso hace que a veces nos sintamos paz, perdamos la mirada del Señor. Yo les digo que en clínica, en consejería clínica, yo he aprendido que el problema de la ansiedad, los ataques de pánico, la depresión y todas esas cosas, a veces son problemas del cerebro, problemas químicos, es cierto, y cuando es así se tratan por ese lado, clínicamente. Pero muchos casos que yo he tratado, simplemente era un problema de relación directa con Dios. No era un problema químico en su cerebro, no era un problema, hacíamos test y todo estaba bien, no era ese el problema. Era un problema que uno estaba creando porque prestaba más atención al miedo o al temor que algo le producía. Quedaba anclado, porque esa es la trampa del temor, ¿verdad? Queda uno anclado en eso, en vez de recordar, wait a minute, ¿de quién soy? Y Efesios 1 y 2 habla de quién nos da la identidad de quiénes somos. Entonces, a uno empieza a, un momento, vamos a salir de esta mentira de mi mente y creer la verdad de lo que Dios dice, aunque no lo sienta. ¿Qué es lo que dice Dios en este momento? Dios dice que yo soy su hijo, Dios dice que Él me ha salvado, Dios dice que el Espíritu de Dios vive en mí. Puedo no estar lleno de Espíritu Santo en este momento porque me abarca el temor, pero el Espíritu Santo vive en mí. Y uno empieza a orar y así, y de repente como que el temor se empieza a diluir, uno tiene sensaciones, pero se empieza a diluir. By the way, relativo y no relativo a la clase. ¿Saben que salió esta película cristiana Overcomers? Vencedores, creo que le pusieron en español. No sé si la vieron, creo que los jóvenes fueron a verla el otro viernes cuando salió el 23 de agosto. Está basada en los dos primeros capítulos de Efesios. No es una película teológica, no es una película doctrinal, es la historia de una cuestión ahí que pasa, pero el fondo tiene que ver con la pregunta de quién le dio a usted la identidad. Los medios sociales, la política, el gobierno, el dinero, su deporte, su hobby, ¿quién le dio la identidad? Y la persona se da cuenta, mi identidad está en Cristo, no importa lo que esté pasando afuera. Buena película. No la he visto, pero estoy por verla. Entonces, la idea es esta, ¿verdad? Esta identidad no tiene que ver con, hagamos un mensaje sobre la identidad. ¿Saben las veces que a mí me han invitado a iglesias a través de tantos años? Pastor, usted es pastor y usted es un profesional. Venga a hablarnos de cómo levantar la autoestima. Venga a hablarnos de la identidad. Programas radiales, no solamente en Radio Luz, en muchas otras emisoras. Doctor Catarizano, háblenos de cómo levantar la identidad, porque la autoestima está baja en tanta gente. Los jóvenes se suicidan por la baja autoestima, las parejas se divorcian por la baja autoestima, y el asunto no es la baja autoestima, el asunto es la estima. La Biblia dice, ninguna tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, y está en el contexto de los dones, pero aparece allí como un gran paréntesis, yo diría, diciendo uno tiene que tener un concepto de sí mismo. La pregunta es, ¿quién nos dice cuál es el concepto? Acá está. ¿Ven? Cuando uno piensa en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y cómo nos compró con su preciosa sangre y cómo el Espíritu Santo nos selló y que pertenecemos a Él, ya las circunstancias alrededor nuestro o dentro de nuestra cabeza pasan a un segundo plano y esto es lo que se eleva porque la verdad es lo que triunfa. ¿Okay? Entonces, continuamos con esta mini exégesis de Efesios 1. Disfrutamos de esta paz cuando nos sometemos y dependemos ¿de quién? Del Señor. De Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, es la expresión que Pablo usa. Y esta es otra referencia a la igualdad entre Dios Padre y Dios Hijo y Cristo Jesús, ¿qué? El mismo. Dios no comparte su trono con nadie. Cuando la Biblia dice en Apocalipsis que Jesucristo está sentado en el trono de Dios, ¿quién recuerda el primer mártir cristiano? ¿Cómo se llamaba? Esteban. ¿Y qué vio Esteban? Lo estaban apedreando y de repente alza los cielos y tiene una visión. ¿Y qué ve? Aquí veo, ¿cómo para ti? Y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué creen que lo mataron? Decir el Hijo del Hombre, cosa que Jesús constantemente dijo en la tierra, todos los judíos dijeron, este se está refiriendo a Jesús de Nazaret. Él decía que era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, etc. Y ahora Esteban dice, lo veo sentado a la diestra de Dios. Eso significa, estoy confesando que Jesucristo, al que ustedes mataron, resucitó y es Dios. ¿Por qué crucificaron a Cristo? Porque decía que era Dios, era el Hijo de Dios, con lo cual dice, es Dios. Entonces aquí está la otra cosa, ¿verdad? Cada vez que la Biblia dice que Jesús está sentado en el trono o que Jesús está a la diestra del Padre, recuerde esto, Dios no comparte su trono con absolutamente nadie. No hay un arcángel, un serafín, o sea, diferentes grados de ángeles en importancia, el ángel Gabriel, los que menciona la Biblia, ¿verdad? Que vino y le anunció a María. Ninguno de ellos está sentado en el trono. Dios no comparte su trono con nadie, porque del momento que lo comparte con alguien, esa persona automáticamente sería Dios, y eso es imposible. Ahora, no se confundan, cuando leen Apocalipsis, de pronto las promesas, entre una de las promesas de la siete iglesias que vimos el otro día, es se sentará conmigo en mi trono. Eso no significa que usted va y yo vamos a ser Dios. Significa estar en la gloria y en la presencia inmediata de Dios. No en un purgatorio o en un tercer lugar o un cuarto lugar, sino directamente en la presencia de Dios. Cosa que se conecta con el libro de Hebreos, cuando dice que oramos en el nombre de Jesús, ¿por qué? Porque cuando Cristo Jesús murió en la cruz, el velo del templo se partió por la mitad de arriba a abajo, es decir, nadie lo partió de abajo arriba, Dios mismo lo hizo. Todos tuvieron acceso a algo que nunca habían tenido acceso en la historia hasta ese momento, el lugar santísimo, la mera presencia de Dios. Entonces usted conecta todo eso y se da cuenta de lo que está diciendo más adelante el libro de Apocalipsis. Ahora, capítulo 1, versículos 3 al 14, observe el resumen, la síntesis en su página. En el original griego, todos estos versículos son una sola frase. Intente decirlo sin respirar prácticamente. En el griego no hay comas ni puntos aquí. En todos estos versículos, ¿se imagina? ¿A usted conoce gente que habla así sin respirar? Su pastor y otros, ¿verdad? Estas son frases larguísimas. Esta se considera una de las, es una sola frase, ¿pueden creer? Acá lo tenemos dividido en un montón de versículos. En el griego es una sola frase. Pablo va sin parar, escribió esto. Por eso acá lo resumimos. Y se cree que es la frase más larga de la Biblia. En el original, donde no hay capítulos y versículos. ¿Recuerdan que estudiamos eso? En el original no hay capítulos, no hay versículos. Eso ocurrió allá por los años 1500 tanto, después 1700 y tanto, para facilitar la lectura. Para que hoy en día nosotros digamos Efesios 4:3, pero en el original no existe eso. No hay capítulo, no hay versículo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso es toda una frase. Donde aparece el punto para nosotros es el versículo 14. ¿Okay? Entonces, todos estos versículos son una sola frase muy extensa. ¿Qué pasó aquí? Pablo presenta algunas de las doctrinas más importantes y más profundas en cuanto a lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay un énfasis en la mediación de Cristo. Hay un solo mediador, ¿recuerdan? Dice la Biblia, Jesucristo. Entre Dios y los hombres, solamente Cristo, hombre, es Él, es el único mediador. No es la Virgen, no es un santo, no es su pastor, no es nadie. Es solamente Cristo. Entonces, en estos versículos, esta frase tan larga, hay un énfasis en la mediación de Cristo y en sus bendiciones para nosotros y comunicadas por el Espíritu Santo, Dios en nosotros, ¿verdad? cuya presencia es una garantía de las bendiciones espirituales futuras. Pablo dice que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, es decir, el plan de salvarnos no fue un arreglo de último momento debido al pecado, sino una iniciativa de su amor. También indica que la salvación no es una obra de nosotros y que su propósito, su con mayúscula, es decir, el propósito de Dios, de antemano fue presentarnos santos y sin mancha. ¿Qué significa esto en el original en griego? Puros y libres de pecado. Ven que no tiene que ver tanto con la conducta, aunque la conducta manifiesta la santidad, pero no va por ese lado directamente. Puros y libres de pecado delante de Él como sus hijos. Luego aparece la famosa palabra predestinados. Predestinados u ordenados previamente a la posición de hijos adoptados por Él, haciendo esto por la propia voluntad de Dios. El tema central del pasaje es el versículo 10. Reunir todas las cosas en Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz es el eje, el axis, decimos en inglés, de la historia de la creación y el asunto que pone un punto final a la hostilidad de los poderes celestiales. ¿Qué dice capítulo 3, versículo 10? ¿Quién lo lee? Ahí atrás, Esperanza. ¿Micrófono? Gracias.
De reunir todas las cosas en Cristo.
3, 10.
Oh.
Gracias. 3, 10, no worries.
Ok. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales.
Ajá, la conexión con Colosenses 2 también. Entonces, ven, la idea es el sacrificio de Cristo en la cruz, es el eje de la historia de la creación, y eso no es solamente nosotros los seres humanos, es el eje de toda la creación, visible o invisible para nosotros. Y el asunto que pone un punto final a la hostilidad de los poderes celestiales. Entonces, otra vez, no luchemos contra los demonios o Satanás como si todavía hubiera que vencerlos. La Biblia reiteradamente dice, Cristo ya lo hizo. Nosotros simplemente nos agarramos de lo que Cristo ya hizo. No es un trabajo nuestro tratar de hacer lo que solo Cristo pudo hacer. ¿Ok? Simplemente nos aferramos de lo que Cristo ya hizo. Es como cuando, ¿no le pasó alguna vez que el diablo le pone en la cabeza, tal vez usted no es salvo, tal vez no eres salvo? A mí me ha pasado, aún siendo pastor, tal vez no eres salvo. Y no porque cometí un pecado grosero o algo, de repente pasó esa mente. Entonces, ¿qué hace uno? En 2 Corintios 10, 3 al 5 nos enseña a someter nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia, ¿a quién? A Cristo, está en la palabra. Entonces, cuando un pensamiento así viene a mi mente, yo digo, un momento, yo sé de dónde viene este asunto. Y en vez de entretenerme tanto con reprender al diablo en esa ocasión, hay otras ocasiones, en esta ocasión, no, simplemente digo, un momento, Daniel, ¿qué dice la Biblia? Voy a someter mis pensamientos en obediencia a lo que la Biblia dice. Mi Biblia dice que Cristo me salvó. Y yo me acuerdo que cuando lo hice, que yo me arrepentí, fue sincero, sigo viendo el fruto del Espíritu Santo en mi vida, días más, días menos, pero ahí está. Ah, no, yo este pensamiento lo voy a llevar cautivo, como si fuera un esclavo con grandes cadenas, y se va a tener que someter a lo que la palabra de Dios me dice a mí. La palabra me promete que yo soy salvo porque yo me convertí a Cristo, Él me salvó, no tengo dudas de eso. Ah, no me importa lo que siento hoy, ni lo que el chamuco me quiera decir, ¿verdad? Aquí esto es lo que la Biblia dice. Esa es la mejor forma de guerra espiritual. Someteos pues a Dios. ¿Se acuerdan? Someteos pues a Dios. ¿Cómo? Así, con la palabra. Resistid al diablo. ¿Cómo? Con la palabra. Y el diablo huirá de vosotros. Entonces, ¿ves? No hay tanto trabajo que hacer si uno realmente se aferra de la palabra de Dios. Para concluir entonces, los que venimos a Cristo lo hacemos por medio de la gracia planeada por Dios. Podemos discutir mucho el tema predestinación, pero básicamente en el griego esa es la idea. Algo previsto, planeado por Dios. No tanto como algunos piensan la gente en sí, aunque está incluido, estamos incluidos, sino el plan en sí. El otro día estaba leyendo un comentarista, hace ya muchos días, a ver si me acuerdo, pero decía algo así como, no voy a pretender explicar el misterio de la predestinación o la elección, es un tema que se discute mucho en muchas iglesias, dice él. Pero algo que me ayudó, dice este autor, fue esto. De todos los seres humanos, de todas las razas humanas, Dios escogió al pueblo de Israel, a los judíos. ¿Por qué, pastor? La Biblia no dice por qué. ¿Por qué no escogió a otros en el mundo griego, greco-romano? De pronto Abraham, y usted sabe, empieza el padre de los judíos. No sabemos por qué Dios eligió al pueblo de Israel. Algún pueblo tenía que elegir. Seguro que no fue casualidad. Dijo, por alguna razón, no creo que sean méritos del pueblo de Israel, ¿verdad? En su gran sabiduría Dios dijo, yo voy a escoger al pueblo de Israel. Empezó con Abraham y así siguió. Yes. Oh, sí, gracias. Y el Señor Jesús nace del pueblo de Israel. Este autor decía esto. Una manera de ver el tema de la predestinación sin entrar en otros detalles es este. Dios escogió a un pueblo a través del cual vino el Mesías, y ese pueblo a través del Mesías y el Mesías a través de ese pueblo anunciaron el Evangelio a toda la creación. ¿Sí o no? La Biblia dice, ¿verdad? El judío primeramente y también creo porque el judío fue primero que conoció esto. Y este autor dice, no se rasque mucho la cabeza pensando cómo fue lo de la elección o la predestinación. Piénselo así. Dios en su sabiduría, que no siempre nos explica, escogió el plan de salvación que era enviar a su Hijo al mundo antes de crear al mundo sabiendo que el mundo iba a pecar. Cada cristiano hoy es como el pueblo de Israel, una luz hacia el mundo. Está elegido y escogido para predicar a Cristo al mundo. No explica la teoría de la predestinación o la elección, pero nos muestra que más importante es la idea de que Dios preparó antes de la creación del mundo y sabiendo todo lo que iba a suceder, ya hizo el plan. Eso es lo importante. Por eso el versículo 10 es tan importante ahí, que es el eje de los 14 versículos. ¿Ok? ¿Se queda con eso? ¿Ok?
Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor, no duden en contactarse con nosotros.